Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nilsen Buján en Amplify Radio 95.5.
Buenos días para todos, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar aquí en Amplify Radio y en Pulso Empresarial, que llegamos a este programa hoy a mitad de semana, siendo miércoles 4 ya de abril, donde avanzamos rápidamente en este abril entre el clima caliente, por ahí que aparecen las primeras lluvias, dice que ya está la transición a la época lluviosa, y que estamos activos también por medio de todas las plataformas que tenemos, y así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos en los 95.5 de Amplify, la voz de una generación, esta emisora que ha tenido cambios importantes, ha tenido revolución importante, y que nos permite estar con este enlace a cada uno de ustedes, con este enlace importante que tenemos todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana en los 95.5. Antes de anunciar las plataformas digitales donde nos encontramos, siempre es bueno hacer una, creo que pensar en que a nivel político las situaciones se pueden ir dando siempre y cuando nos vayamos entendiendo entre todos, y para ponernos de acuerdo la comunicación es vital. De las portadas que uno logra ver de los principales medios a nivel local, lo importante es, son esos acercamientos que ya está teniendo el presidente electo Rodrigo Chávez con los sectores, con miembros importantes de la política, con el fin de, imaginamos que está pues yendo a afinar la estrategia de lo que va a tener su gobierno, y también las estrategias de acercamiento que va a tener con los diferentes sectores. Es ahí donde una vez más nosotros, como medio especializado en pymes, en el sector emprendedor, en la parte empresarial, que es uno de los motores de nuestra economía, pues pedimos a ellos, ¿verdad?, ese acercamiento, pedimos también que estén con nosotros y que podamos acercarnos a conocer más adelante. Quizás es una buena oportunidad más adelante tener esos enlaces con cada uno de estos principios, digamos, que hoy las personas están teniendo, de qué va a pasar con el precio, de qué va a pasar con el sector PYME, si van a haber oportunidades con Sistema Banca para el Desarrollo, qué lo van a hacer, en fin, hay diferentes temáticas que creo que ustedes y nosotros como medio también tenemos para trazar. Gracias por acompañarnos. Vamos a presentarles a ustedes siempre nuestras plataformas que están dispuestas para trabajar en conjunto.
Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter.
Y anunciamos nuestro segmento también de los miércoles en el programa.
En Pulso Empresarial, Joven Gerente.
Nos interesa también, y se ríe, pero yo sé por qué se ríe, porque seguro lo primero que me va a decir es, Nilsen, el segmento se llama Joven Gerente, y joven en edad, pues no sé, no, pero le voy a explicar antes de saludarlo. Me encanta la transmisión de la experiencia a la juventud. La juventud, a veces creo que nos confundimos y creemos de que todo lo sabemos, o que ya nacemos aprendido, o que en el camino pues no tenemos por qué necesariamente escuchar a la sabiduría, a la madurez, a la gente que pasó por diferentes etapas. Entonces, don Luis Fernando Chanto, que está con nosotros, que es fundador del grupo Cire Top, se ríe, pero es por eso. Don Luis Fernando, me da mucho gusto saludarlo.
Gracias, igualmente. Sí, la risa es porque definitivamente ya a mi edad estamos llegando a un momento, no del final, pero sí un caminar muy largo, pero siempre la pasión es la misma. Esa sí no ha cambiado desde el primer momento que comenzamos a hacer ingeniería.
Bueno, y usted usted cuando estaba creando esto, que digamos dentro de la juventud, es que a uno le pasan diciendo muchas cosas, ¿verdad? Que tal vez uno las dejó ahí de lado. No sé si a usted le ocurrió que hoy usted dice, si las hubiera tomado, ¿verdad? O si le hubiera puesto atención. ¿Tiene algunas de esos recuerdos por ahí?
Claro, claro. El inicio de la empresa, que tiene ya sus años, fue en el año 83 que formamos la primera empresa, Cire, recién graduado de la Universidad de Ingeniería Mecánica. Pero en ese momento nuestro enfoque era vender energía, perdón, vender consultoría en ahorro y eficiencia energética. Y el mundo estaba pasando en una crisis energética, como que son recurrentes esas crisis, ¿verdad? Y entonces veíamos ahí una gran oportunidad de cambiar esa cultura de manejo de la energía. Sin embargo, recién graduados, rapidito nos dimos cuenta que nadie nos iba a contratar por la falta de experiencia, ¿verdad? Por no tener todavía ese bagaje que se requiere para ser consultor. Y a partir de ese momento prácticamente me enfoqué a la preparación desde el punto de vista académico, a estudiar más sobre el tema que quería vender, y saqué varias especialidades orientadas a eso. Y ya más adelante en el tiempo, ya ahí sí tomé la decisión de entrar a tiempo completo en esta aventura, ¿verdad? Que no son fáciles, no son sencillas, pero ya dar el paso definitivo para vender consultoría, y ahora sí con un soporte académico más fuerte, con haber caminado 10 años primero un poquito más en lo que es ingeniería y en los proyectos de energía sobre todo. Y arrancamos en el 97 ya a tiempo completo con esta empresa de consultoría.
Aquí viene algo interesante, que son las oportunidades y cómo se combinan en el tiempo. ¿Cómo identificarlas, don Luis Fernando, hoy que se nos están presentando oportunidades quizá más rápidas que antes, producto de, a veces, del avance de la tecnología, producto también de que los contactos hoy en algunos casos son más directos, más fáciles de encontrar también por la tecnología?
Claro, vamos a ver, las oportunidades están ahí, visualizarlas, pues puede que cueste un poquitito. Lo que sí hay que tener claro, digamos, es el enfoque de uno, a dónde quiere caminar, cuál es el norte que uno está buscando. Y en mi caso fue muy claro, es eficiencia energética, que en el tiempo que empecé con esto, de hecho, somos pioneros con el tema en el país, inclusive arrancando con un concepto totalmente nuevo, que es auditorías energéticas en aquellos años, en los 80, hoy ya es común, ¿verdad? Pero ese norte hay que tenerlo bien claro, porque fácilmente uno se puede desviar intentando hacer gestión en actividades que no son las de uno, ¿verdad? Si uno tiene una profesión, tiene una especialidad, es enfocarse en ella, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a ser buenos, y no especular en otras acciones en que no lo somos, ni siquiera sabemos cómo nos va a ir, ¿verdad? Entonces el éxito va a estar en no perder ese norte, tenerlo bien clarito y trabajar sobre él. Y muy posiblemente en el camino nos damos cuenta que requerimos más preparación, sobre todo académica a nivel profesional, porque nos vamos a quedar cortos rapidito. O sea, la tecnología y los avances en el mundo caminan muy rápido, y uno tiene que estar a ese ritmo, por lo menos intentar estar a ese ritmo.
Don Luis Fernando, cuando en el camino ustedes empezaron a darle más forma y propiedad de negocio a lo que hoy tienen, ¿cuáles son los elementos que usted considera vitales, o sea, vitales estratégicos, que hoy están dando esos resultados, ¿verdad? Que usted dice, los tomamos en el 1985, en el 90, en el 2000, pero que hoy todavía rinde su fruto.
Claro. La preparación es importante, tener el conocimiento, pero no es suficiente. O sea que, y sobre todo en el tema de consultoría, ¿verdad? En consultoría te contratan por confianza, y esa confianza hay que demostrar. Entonces, el ser uno muy responsable con los compromisos que asume, sobre todo nuestro nicho de negocio es la industria, que va a un ritmo acelerado, y si se lo contratan a uno es porque quiere oír soluciones, ¿verdad? No quiere que lo llenen de todos los problemas que ellos posiblemente ya tienen claridad de ellos, pero las soluciones no están tan claras. Entonces, la seriedad es muy importante, el cumplir con las expectativas y ojalá sobrepasarlas en el tema de un cliente, es lo que nos ha valido a sostenernos en el tiempo. Porque la mejor campaña publicitaria que hemos tenido a lo largo de estos años ha sido conclusión de proyectos exitosos, ¿verdad? Y ha sido la referencia entre gerentes, entre industriales, que nos ha llevado a dar consultorías en Nicaragua, Panamá, hemos estado en República Dominicana, porque alguien nos recomendó de que somos expertos en un tema y nos han llamado, ¿verdad? Entonces, la seriedad en lo que uno hace, ese compromiso con el cliente es fundamental,
¿verdad? Esta parte, don Luis Fernando, que usted menciona de ser experto, es uno de los valores en que algunas organizaciones se están enfocando, llegar a ser expertos, ya sea en vestimenta, en la gastronomía, en un ofrecimiento. Esa expertise, esto de ser experto, trasladárselo a estas personas, los pilares para tener ese título o ese grado, ¿cuáles son?
Primero, el estudio. O sea, hay que estudiar, hay que prepararse y en el tema en que uno quiere ser bueno, ¿verdad? Y en el caso mío, me ha tocado formar profesionales para que sumen, porque no lo puedo hacer todo, ¿verdad? Si algo he tenido es que he participado de mi conocimiento mucho o poco, depende de la valoración de quien lo juzgue, pero se las he dado a mis empleados, a mis colaboradores, y la he transmitido en las universidades también, porque me ha tocado dar clases en el programa de maestría del tema en que me preparé, tanto en el TEC como en la UCR, y he preparado cualquier cantidad de ingenieros que hoy muchos de ellos me contratan porque reconocen, digamos, el conocimiento y porque requieren, digamos, ya un paso más allá de lo que ellos manejan en el tema de la eficiencia y el ahorro de energía. Entonces, creo que esa constancia, ese estar siempre sobre el norte bien claro, es lo que nos ha llevado a eso, y sobre todo el no ser egoísta en el conocimiento, ¿verdad? Y por eso estuve 17 años en el tecnológico dando la cátedra de energía en el programa de maestría, ¿verdad? Igual en la UCR, y eso a estas alturas tal vez es la mayor satisfacción, ¿verdad? Ese reconocimiento de todo este montón de profesionales que hoy están en la calle trabajando en diferentes funciones y posiblemente en el tema de energía, ¿verdad? Que es un tema que siempre está presente.
Está con nosotros el señor Luis Fernando Chanto, quien es el fundador de la empresa Grupo Ciretop. Ahora nos va a detallar más acerca del negocio. Ahora que usted hacía mención de los 17 años en el tecnológico, en el TEC, hoy estaba viendo video en redes sociales de una profesora, me parece que es de un colegio allá en Pérez Zeledón, al parecer que se pensiona. Lo que decía era, pues, muy muy rápida la información, creo que se llama Rocío, la señora, y el video es muy emotivo porque ella pasó por todos los pasillos del centro educativo donde le hacían una fila a los estudiantes por más de 5 minutos aplaudiéndole, y pues no la conozco, ni conozco, es más, tengo referencia de quién es o algún estudiante y demás, pero es lo que usted decía, que la mayor satisfacción de ella quizás sea ese legado que deje a estos muchachos, ¿verdad? Este legado tan fuerte que ustedes, bueno, yo no lo ve como profesor también universitario, el legado de poder dejarles a ellos alguna enseñanza. Yo les digo a mis estudiantes, desde algo personal hasta algo profesional, con que uno pueda sembrar, creo que es un legado muy valioso. ¿Le ha pasado, digamos, que esto de haber estado enseñando, hoy usted dice, sí tiene un efecto, pero hasta ahora me doy cuenta?
Vamos, el tema de la enseñanza al final ya es una vocación, ¿verdad? Y los que hemos dado en tiempo parcial, ¿verdad? Porque mis cursos en la UCR eran después de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. En el TEC lo mismo, ¿verdad? Siempre al final del día, porque durante el día pues había que trabajar. Y era básicamente por la satisfacción de enseñar, ¿verdad? Por lo menos los que hemos estado en tiempo parcial. En tiempo completo, dando en docencia, pues ahí es un encuentro de todo, ¿verdad? Hay gente con mucha vocación, con un alto nivel, como este caso que me comentabas de esa señora, y hay otros que tal vez no tienen la misma vocación, la misma entrega, pero los que sí trabajamos en tiempo parcial y en horas fuera de horarios normales de la universidad, pues sí, siempre lo hicimos por una satisfacción de enseñar, de dar ese conocimiento, y que al principio era simplemente por enseñar. Ya después de tantos años, el reconocimiento, cuando uno los ve en la calle, que ya uno ve los exalumnos que no tienen pelo, están todos gordos, no los reconozco. Ah, entonces ellos me conocieron viejo y les queda más fácil identificarlo a uno, pero a los exalumnos es más difícil. Y eso es lo que pues hoy todavía me mantiene con una gran motivación de seguir, por lo menos con mis muchachos acá en la oficina, dándoles esas herramientas para poder hacer un trabajo profesional, un trabajo de calidad.
Es esto, yo creo, la esencia a veces, ¿verdad, don Luis Fernando?, de una compañía. Esa esencia, esa disciplina, ¿verdad?, que hay que tener, ¿verdad? Que uno puede dejar ese legado, me parece.
Claro, también tuve la gran suerte, al darle clases a los muchachos, muchas veces escogía el que tenía un buen perfil académico y me lo jalaba a mi empresa a trabajar, ¿verdad? Se quedaba varios años acá. Tengo ex trabajadores míos que fueron exalumnos que hoy están haciendo doctorados en Italia. Hay dos de ellos allá, otro en Suiza. Tengo dos de los primeros que son catedráticos de la universidad. Uno es el director de maestría de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Y bueno, esos son los que han pasado por mi empresa. He sabido escogerlos muy bien, ¿verdad? Que eso también es un mérito.
Sí, sí, y ayer hablaba con mis estudiantes que también uno en esa escogencia, si bien la gente dice hay muchos estudiantes, la escogencia, no sé si le ha pasado a don Luis Fernando, que a veces uno entra y se queda en cortito, ¿verdad? En pocas. Y en pocas yo le digo a los estudiantes porque debemos de ser creativos, proactivos, investigar, leer. Eso de la milla extra a mí no me gusta tanto ponerlo a manera de ejemplo, porque a veces se vuelve como muy cliché, si no es propiamente esa innovación, esa espinita que le puede sembrar un estudiante a uno o una persona nueva en la empresa, decirle, mire, ustedes nunca habían explorado tal cosa, o tal negocio, o tal idea, y uno tal vez, como pasa encapsulado a veces, no lo había valorado. Ese yo creo que es el éxito de muchos, ¿verdad? O ahí puede encontrarse el éxito de muchos, ¿verdad?
Claro, y muchas veces tampoco, que igual no comparto esa expresión de la milla extra, tal vez lo que uno pide de estos muchachos nuevos es que traten de ver lo que no es obvio, y sobre todo en nuestro trabajo, que es hacer una auditoría energética, es llegar a una empresa, analizar sus equipos, sus máquinas, para identificar posibilidades de ahorro de energía. Entonces, no están obvias, hay que buscarlas, de no quedarse en la periferia, sino meterse a la máquina, ver si está caliente, ver si está vibrando, ver si está sonando, ese tipo de cosas que obviamente ya después de muchos años a uno le queda fácil, pero que los muchachos tienen que comenzar a aprender, ¿verdad? Y son esas, es el identificar esos puntos débiles del proceso, de los equipos, y la posibilidad de mejorarlos y tener un ahorro económico, es precisamente lo que nos ha diferenciado en el mercado y que nos ha sostenido por tanto tiempo, ¿verdad?
Don Luis Fernando, para entrar en detalle de la energía, a mí siempre me ha parecido no solamente un tema de interés, pero que en algunas empresas lo dejan de lado, le dan la puerta, no le abren la puerta, o le abren la puerta pero no le toman el interés, ¿verdad? ¿Qué me va a venir aquí a decir don Luis Fernando si yo llevo 20 años ya en la compañía haciendo esto, lo mismo, vean las máquinas cómo funcionan, todo el cableado está excelente, la construcción que hice hace unos meses, ¿verdad? A nivel energético, ¿de dónde es que debemos de empezar a pensar como empresarios nosotros?
Vamos a ver, antes del 2011 era muy difícil, después del 2011 el asunto se hizo más simple, ese entendimiento. Me explico, el 2011 sale la norma internacional ISO 50001 de gestión de energía, ¿verdad? Para hacer gestión de energía. ¿Qué significa hacer gestión de energía? Administrarla. ¿Qué significa administrarla? Tener un responsable de ella, controlarla y precisamente organizar la empresa para llevar ese control. Resulta que normalmente la industria tiene un ingeniero de mantenimiento, uno en producción, posiblemente va a tener alguien de calidad, o sea, ya esas estructuras formales están definidas, ¿verdad? Pero no tenemos un ingeniero responsable de la energía, ¿verdad? Y cuando hablamos de energía, siempre se nos viene a la mente Recope, se nos viene Fuerza y Luz, el ICE, las cooperativas, los que venden, se nos viene en mente la facturación, ¿verdad? Porque al interno no hay una verdadera gestión. Ya con la norma, que es parte de nuestros servicios, damos el acompañamiento para que efectivamente la empresa se estructure, se organice y lleve un control de los consumos de energía, que normalmente nunca los ha tenido. Y ahí es donde arranca precisamente la posibilidad de identificar proyectos de ahorro de energía significativos. Y hablo de ahorro de energía, pero un industrial lo que entiende es ahorro financiero. O sea, ¿cuánto me va a rentar esa inversión que voy a hacer para ver si me sirve o no me sirve? En ese lenguaje, al final de nuestros estudios, hay que exponérselo a la gerencia general para que vea que sí, que si hacemos esa inversión, su inversión se le va a recuperar en un año, dos años, tres años. Y él va a tomar la decisión si son atractivos desde el punto de vista financiero para ellos o no. Inclusive, sin buscar ahorros de energía, un manejo adecuado de la tarifa que tengo me puede generar muchos miles o millones de colones de ahorro para una industria grande, ¿verdad? Es hacer un buen manejo de mi gestión de compra a la compañía eléctrica. Entonces, el industrial tiene que tener claro cuáles son los rubros de cobro, energía, potencia y cómo son las variables de esas reglas de juego que ya están definidas, que tienen que saberlas para poder entonces optimizar su facturación. Esa es, digamos, la esencia de nuestra consultoría a la industria en lo que es gestión. Y si se quiere certificar, entonces lo llevamos hasta una certificación para que su empresa tenga ya esa diferenciación de que es certificado ISO 50001 en gestión de energía, que se supone que en un mediano plazo ya los países europeos sobre todo pueden que exijan certificación a como hoy exigen la de calidad, ¿verdad? O exigen la de ambiente, en algún momento pueden que exijan también la energética. Y nosotros precisamente tenemos toda nuestra vida profesional trabajando sobre ese tema.
Esta mañana, Impulso Empresarial, Luis Fernando Chanto comparte con nosotros. Y a todos les anunciamos que el jueves, mañana a las 10 de la noche, estamos en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial. Estará con nosotros Juan Carlos Pérez, politólogo, haciendo un análisis y una radiografía de la segunda ronda electoral y también del comportamiento de Rodrigo Chávez, el presidente electo de la República, en función de lo que ya se ha venido estableciendo y también de lo que va a tener que establecer con su nuevo gabinete, su equipo que lo va a acompañar. Además, estará con nosotros la encargada de recursos humanos de Prisman Group de Costa Rica para Centroamérica y el Caribe, Mónica Quiroz, conversando sobre el recurso humano y el talento humano, un valor importante para las compañías y cómo ha sido la evolución. Jueves a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios Pulso Empresarial. Me voy a regresar un poco a la escuela o al colegio para que usted nos refresque a todos. Las energías renovables y las energías que hoy tenemos en nuestro país. Por ahí, ahora que se está ventilando mucho, es el tema de las represas. Yo recuerdo que en los libros de escuela y de colegio, pues salían las fotografías de los diferentes embalses, y ahí quedaba, ¿verdad? Y uno se quedaba nada más con idea, las turbinas, y lo ponían a uno a hacer maquetas de las turbinas y la generación, que se encendieran los bombillitos y demás. Todo eso ha evolucionado, por ahí tal vez las personas han tenido el tema del rincón de la vieja y qué es lo que se hace con la geotermia, el otro tema de las energías renovables, que las eólicas, bueno, ahora se convierte en todo un paseo, ¿verdad? Las eólicas de la zona de Los Santos, allá en Tilarán. ¿Cómo ha trascendido todo esto? A ver si tal vez nos puede dar un marco amplio de las energías que dichosamente Costa Rica las tiene y en abundancia, diría, o bueno, pues en un porcentaje mucho más, digo, que en otros países.
Correcto. El concepto de energía es muy, muy amplio, ¿verdad? Entonces podemos hablar de tipos de energía. Y la hidráulica es una de las energías importantes para nuestro país. El ICE y mucho antes del ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, comenzó con proyectos hidroeléctricos y hoy ya el ICE nos lleva a una capacidad instalada que prácticamente podemos atender el 100% de la demanda en tiempo de invierno. En la época de verano, ahí los embalses se bajan, es insuficiente y hay que echarle mano a generación térmica. Ahí se usarían hidrocarburos. Y eso, digamos que es una necesidad, o sea, no es malo. Una buena matriz energética implica tener un respaldo térmico cuando el agua falte. No tenemos en grandes embalses, solo Arenal y el proyecto nuevo allá en Siquirres, que se me olvida el nombre, que son proyectos de regulación anual, embalses de regulación anual. Sin embargo, puede que en algún momento no son suficientes y se va a requerir necesariamente los térmicos. Entonces, ese mix que el ICE con mucho éxito ha manejado, nos tiene hoy en una matriz energética pues inviable, ¿verdad? Tener el 90, 98% en algún momento del año de pura energía renovable, sumando ahí ya la eólica, pues es importante.
Ahora, perdón, don Luis Fernando, a nivel mundial, ¿qué otros países nos codeamos ahí?
Así de memoria, creo que ninguno. De pronto Austria anda por ahí. Pero le pongo el ejemplo contrario, España. España prácticamente genera el 80, 85% térmico y un 15% hidro, ¿verdad? Entonces, la realidad a nivel del mundo es que el gas, el petróleo y el carbón son los que con los cuales se genera electricidad. Esa es la realidad, ¿verdad? Pero bueno, nosotros en ese caso somos, y de hace muchos años el ICE ha venido a tenernos, digamos, a llevarnos a lo que tenemos hoy, que es envidiable. Ahora, la industria, para irnos al detalle, la industria funciona diferente. La industria requiere energía eléctrica, bueno, que viene ya de estos generadores, pero requiere energía térmica. O sea, nuestra industria es muy alimenticia, ¿verdad? Entonces, la industria alimenticia requiere muchísimo calor para cocinar, para pasteurizar, para esterilizar, para hacer procesos productivos o simplemente calentar agua, como un hospital, ¿verdad? O los hoteles van a requerir energía térmica. ¿Y de dónde viene esta energía térmica? Pues de un derivado de petróleo, del búnker, del gas o del diésel. Entonces, vamos a estar, digamos, o tenemos en nuestro país una dependencia sobre los térmicos que poco a poco hay que ir migrando, y el caso del transporte es un ejemplo de ello. El caso del transporte, bueno, los vehículos eléctricos, que nuestro país apostó a eso, pero son pasitos cortos, y igual que el tema del ahorro de energía y la eficiencia energética, somos también pioneros, porque nosotros estuvimos con una representada de la empresa Top, que es otra empresa de nuestro grupo, representamos una marca de cargadores para vehículos eléctricos, y somos líder en el mercado en movilidad eléctrica, en los cargadores, ¿verdad? Y el primer cargador instalado de carga rápida que lo compró Fuerza y Luz, que en su momento trabajamos a la par de ellos, precisamente en todo el conocimiento que requería, trasladado obviamente de nuestra representada, se instaló en Escazú. Dice que está en Escazú todavía trabajando, es un equipo nuestro. Pero bueno, nuestro país tiene que comenzar a dar pasos en una en un cambio, un fortalecer las energías renovables y posiblemente pues un cambio en el manejo de lo que ha sido la generación eléctrica, que tocará pues someterlo, digamos, a una discusión nacional, a ver cómo queremos enfocar esto.
En esto, cuando escuchamos también no solamente el respeto que nos deben muchos países internacionales cuando nos dicen las oportunidades que tiene nuestro país, a veces uno no lo dimensiona, ¿verdad? Hay una capacidad también de exportación, ¿verdad?, en energía, don Luis Fernando.
Sí. Sin embargo, por las leyes que tenemos, el único que tiene derecho a exportar es el ICE. Entonces hay ahí, digamos, una restricción a las alternativas privadas de poder coadyuvar en eso. Eso va a requerir un cambio de ley, ¿verdad? Y nosotros deberíamos de ser los grandes exportadores de energía a nivel de Centroamérica, por lo menos, ¿verdad? Pero no lo hemos hecho. Tal vez ahí hemos sido muy tibios, poco agresivos para poder dar un, digamos, un paso firme sobre esa línea y tener una apertura de generación más amplia que dé esas posibilidades de colocación de energía a nivel de la región. Pero bueno, ya es un tema que hay que analizar, ¿verdad?, con mucho cuidado hasta dónde se puede balancear esto. Hay algunos ingenios azucareros, uno de ellos creo que es, que sí vende energía, no sé si a través del ICE tiene que ser a través del ICE, pero que es, digamos, pionero cuando se dio la posibilidad de generación por una ley, la ley 7200, que tiene ya sus años, más de 20 años tal vez, y se dio esa posibilidad. Bueno, creo que hoy es el momento de volver a reconsiderar un poco y dar esa posibilidad de crecimiento también de la actividad económica del país.
Vamos a hacer aquí una pausa en nuestra conversación con Luis Fernando Chanto del grupo Ciretop para regresar a Pulso Empresarial. A las personas que están en sintonía también de nuestro Facebook Live, saludos cordiales. Daniel Angulo, tenía rato de no ver a don Daniel conectado. Aquí ya nos justifica que está full trabajo, pero nos separamos un momento. Regresamos en Amplify con Pulso Empresarial en minutos.
Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5.
Conocemos el bolsillo costarricense. Por eso sabemos que cada colón cuenta. Peri es su aliado en el ahorro.
Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru podés liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, KIRU.com, nómina electrónica en Costa Rica.
Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan,
te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas.
Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras.
Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos.
Sintonízanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. ¡Nos olfateamos luego!
Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Escuchás Pulso Empresarial con Nilsen Buján por Amplify Radio 95.5.
Pulso Empresarial.
A todos, muchísimas gracias. Retornamos a nuestra conversación con Luis Fernando Chanto esta mañana de Grupo Ciretop. Les anuncio que el jueves a las 10 de la noche está Pulso Empresarial en televisión, Canal 8 Multimedios. Estaremos con Juan Carlos Pérez, politólogo, que nos hace un análisis y una radiografía muy detallada del presidente electo Rodrigo Chávez, sus retos, obligaciones, poco cómo podría eventualmente estar compuesta esa sintonía que tenga que hacer con la Asamblea Legislativa y también otros sectores. Además, Mónica Quiroz de Prisman Group una empresa en la cual ha estado ya por 50 años en Costa Rica y hace no más de 4 años que este transnacional de origen italiano adquiere la empresa y ha venido trabajando estrategias en el talento humano y en el recurso humano, que nos lo va a poner Mónica Quiroz en la mesa de Pulso Empresarial en televisión, Canal 8 Multimedios, a quienes están siempre pendientes los jueves a las 10 de la noche y lo retransmitimos el domingo a las 4 de la tarde. Las personas también que nos sintonizan en nuestras plataformas, recordarles que estamos en el Instagram, en el Facebook, en la página de Pulso Empresarial CR.com, en la aplicación que la pueden ustedes descargar gracias a nuestros amigos de Walk Software, quienes han hecho un trabajo intenso para tener estas plataformas digitales hoy y tener el contacto debido con cada uno de ustedes. Grupo Cire Top, don Luis Fernando, ¿cómo ha tenido usted y su equipo de trabajo que darle un interés o un cambio a decirle a un industrial: usted sabe que el manejo de la energía puede potenciarlo o puede hacer que su empresa se desarrolle diferente? Porque a veces tal vez no lo dimensionan. Entonces yo creo que esa dimensión, esos anteojos, colocárselos al empresario es todo un desafío, ¿verdad?
Claro, claro. Tal vez antes de la norma, estamos hablando del 2010, un poquito para atrás, nuestra estrategia fue hacer seminarios. Hacíamos seminarios de cómo, y el título era cómo ahorrar energía en la industria, y entonces eso motivaba sobre todo a profesionales, gerentes de mantenimiento y de producción, y ahí hablábamos de los sistemas energéticos que tiene la empresa, porque cuando pagas energía, la facturación eléctrica, esa energía se distribuye en un montón de procesos. Equipos como compresores, sistemas de bombeo, aire acondicionado, refrigeración, ventilación y las máquinas propias de producción. Entonces, dábamos capacitación de cómo ahorrar energía en aire comprimido, en refrigeración, en cada uno de esos, ¿verdad? Y eso pues generaba un gran interés. Y presentamos seminarios casi que anuales. Se dieron momentos en que 2 veces al año hacíamos el seminario, siempre combinando, digamos, el conocimiento con la posibilidad de hacer la consultoría, ¿verdad? La consultoría se vende cuando ya tienen credibilidad en uno, y la credibilidad en un seminario pues quedaba ahí ya, digamos, plasmada, y se generaban negocios después de eso. Entonces así empezamos. Más al principio había una ley que obligaba, la ley todavía está viva, la 7447, que la sacó el MINAE. Eso fue comenzando los noventas, creo, y se generó un criterio de qué era eficiente, qué empresa era eficiente y qué no eficiente, y la pena era hacer un estudio. Y entonces nos tocó hacer muchas auditorías de esas de obligadas por ley, ¿verdad? Sin embargo, pasaron los años y creo que fue en el gobierno de don Miguel Ángel que se dejó sin efecto ese llamado a hacer los estudios, porque al final no estaban cumpliendo el objetivo que se esperaba, que era que la empresa hiciera gestión de energía. Simplemente cumplían con la ley, generaban la satisfacción que la ley les imponía ante el MINAE, pero no había una garantía de que realmente tenían ahorro. Entonces lo veían como un castigo, y de ahí no pasaba. Pero ya más reciente, estamos hablando del 2011 para acá, con la norma ISO 50001, entonces ahí sí existe toda una metodología bien estructurada, orientada a que la industria tenga una mejora en su eficiencia energética, que bajo los procedimientos de norma tienen que ser demostrados, ¿verdad? Y existe hoy un incentivo tarifario que le permite entonces a una industria, bajo ciertos requisitos de la empresa eléctrica correspondiente, que lo definen ellos, poder optar por esa tarifa especial, pero tienen que estar certificados por norma, o sea, tienen que demostrar que hace un manejo serio de la energía en la empresa, ¿no? Entonces, eso pues ha cambiado, y ya más bien nos llaman por esa necesidad de poder cumplir con eso.
La credibilidad ¿cómo ganarse la credibilidad, don Luis Fernando?
Demostrando resultados, ¿verdad? No hay otra. Demostrando resultados, que inclusive la creación de nuestra empresa Top en el 2009 fue porque muchas ve que una consultoría es un documento, ¿verdad? Estoy vendiendo un documento donde le estoy diciendo a industrial lo que tiene que hacer. Y contrataban a terceros para poder implementar nuestras recomendaciones y en algunos casos eran implementadas de manera errónea. Entonces no se lograba el objetivo final. Es así como montamos Top para dar esa, digamos, ese soporte posterior con instrumentación, con equipos de medición, para que realmente la implementación fuera efectiva, ¿verdad? Pero éxitos que tuvimos en empresas grandes, en una de ellas tuvimos ahorros $200,000 mensuales de pago de facturación, pago de energía, ¿verdad? Que llegaba al 15% de la factura. O sea, eso pesa en una industria. Son números realmente importantes. De ahí que son empresas medianas, grandes, las que nos contratan, las pequeñas, son más limitadas, ¿verdad? Y ya digamos que el trabajo es mucho más cajonero, y esas son las que muchas veces llegan a los soportes de, digamos, de las charlas, de los seminarios. Más recientemente, bueno, yo creo que ya se está acabando el programa, pero la GIZ, la agencia de ayuda del gobierno alemán, nos contrató para hacer auditorías en hotelería, hoteles pequeños. El BCIE nos contrató junto con Copelesca para hacer auditorías en los hoteles de San Carlos, en ¿cómo se llama?, en granjas avícolas, en empresas pequeñas que normalmente no tienen el recurso económico para pagar un estudio de ese tipo, ¿verdad? Entonces se ha dado un mix de posibilidades, ¿verdad?, a la hora de vender nuestros servicios.
Hoy tenemos un mundo de oportunidades también para conocer cómo hacer más eficiente nuestro negocio y las oportunidades para ser más eficientes hasta con la naturaleza. Ahora que se acerca el Día Internacional de la Tierra, por cierto, que uno puede lograr ahí enlazar. ¿Cree usted que la cultura en este país ha crecido en la parte de energía? ¿Hemos cambiado referente a los tiempos en los cuales usted inició con esta empresa?
Claro, o sea, con certeza te puedo decir que los ingenieros graduados de hace 15 años para acá saben lo que es eficiencia energética, saben lo que es una neutralidad energética, y de 10 años para acá saben lo que es gestión de energía según la norma, porque ya la academia ha metido esos conceptos. Antes de eso no había nada, ¿verdad? Entonces era un terreno totalmente estéril en ese sentido, y el convencimiento era más duro a la hora de vender el servicio. Pero ya hoy sí se conoce. Ahora, ¿qué es, digamos, realmente el problema? Y es un tema de cultura. Nuestra cultura latina puede ser, pero en nuestro país somos muy dados a la improvisación, ¿verdad? No dedicamos el tiempo suficiente a la planificación, por lo tanto tomamos decisiones de acción, y lo podemos un poco hablar a nivel país, ¿verdad? Cada 4 años cambian las metas, las acciones, no hay un norte amplio de largo plazo que todos los gobiernos sigan, no lo tenemos, ¿verdad? En el tema de energía y en el desarrollo que ha hecho el ICE, yo diría que sí, porque tiene él la obligación de hacerlo. Pero a nivel de industria, tal vez la debilidad de no planificar, y hablamos siempre en el tema de energía, ¿verdad? No se planifica el tema del consumo de energía, o sea, no sabemos cuánto vamos a pagar el próximo mes, es como una lotería, que me la gané o no me la gané, ¿verdad? Entonces no tengo esa certeza, y a nivel de nuestras casas es lo mismo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no planificamos adecuadamente, pero el gran pecado lo tenemos en que no controlamos, y no controlamos los consumos de energía, y por eso se vuelve una gran incertidumbre cuánto voy a pagar el mes entrante. Entonces todo está en que tengo que tener mi sistema de medición y control que me permitan llevarle el pulso a ese consumo de energía, ¿verdad? Y estamos hablando de la energía eléctrica y la energía térmica, y entonces esa debilidad mucho de nuestra cultura, de no planificar bien y de no controlar nada, nos tiene, digamos, en este potencial de mejora, que es amplio, que hay industrias en nuestro país, de pronto, con que son transnacionales y trabajan acá, ya vienen con incorporados con esa obligación a controlar, ¿verdad? De hecho, hace varios años una transnacional nos pidió hacer un balance de energía, sacar indicadores para poder presupuestar la energía, porque no lo hacían. No le interesaba proyectos de ahorro de energía, porque la casa matriz en Holanda les estaba exigiendo indicadores energéticos que ellos no sabían ni cómo hacerlos, ¿verdad? Entonces, eso, y te estoy hablando de eso hace 15 años, ¿verdad? Entonces, las transnacionales sí son más conscientes en eso, obligan a sus empresas y las que están radicadas acá, pero las nuestras, esa cultura está apenas caminando, apenas generándose, ¿verdad? La industria más grande, que tiene más recursos de ingeniería, sí han caminado más, ¿verdad? Dan buenos pasos sobre esa línea, pero las pequeñas con limitadas acciones o recursos de ingeniería, pues no, ¿verdad? Y un sector de nuestro país que realmente es débil en eso, que han hecho acciones y han dado pasos casi que por orientación de la Cámara que nos une, que es el sector del café, todo lo que son los beneficios de café, ¿verdad? Hay mucho que hacer ahí todavía, aunque la oficina del café los ha ayudado, les da soporte, de todo. Pero hay temas ahí, y en un beneficio de café de los medianitos no encontrás un ingeniero. Entonces, digamos que tienen esas debilidades nuestra industria criolla.
Luis Fernando Chanto, de Grupo Sire. Creo que en esto la agricultura tiene una gran oportunidad. A nivel mundial uno ve por lo menos en el caso de Israel, donde la tecnología y lo que ellos desarrollan por las condiciones de suelos, de clima, tus condiciones también de lo que tienen al alcance. Hoy lo que nos dicen es que la agricultura y la tecnología hacen una buena combinación. Costo-oportunidad, ¿cómo lo han analizado ustedes?
Vamos a ver, de nuestros estudios que hemos realizado, que a la fecha llevamos más de 100 auditorías energéticas realizadas a nivel de Centroamérica, el gran problema que encontramos no es el deseo de implementar esas recomendaciones que tiene el industrial, sino que muchas veces son las limitaciones desde el punto de vista de inversión. Y tal vez en eso en nuestro país hay una gran deuda, porque no hay líneas de créditos específicas para que un industrial invierta en cambiar sus equipos de aire comprimido, porque ya están obsoletos y son sumamente ineficientes, ¿verdad? Y pierde un montón de dinero todos los días por la ineficiencia de esos equipos. Él, si tiene el deseo de ir de financiarlo y sustituir ese equipo, no hay una línea de financiamiento direccionada y específica para ese equipo, sino que le dan un préstamo global general para toda la industria y prácticamente le piden el cielo y la tierra de garantía para poder respaldar préstamos que de pronto se paguen solitos, ¿verdad? Ha faltado ahí todo un esquema que permita esos financiamientos. Y bueno, en otros países se ha logrado, que son las famosas empresas de servicios energéticos, la CESCO, que maneja sus líneas de financiamiento y financian no la empresa, sino el proyecto. Se controla el proyecto rentable, el proyecto paga el préstamo. Nuestro país le ha faltado dar ese paso. Se ha hablado desde hace muchos años, pero no hemos logrado dar ese paso.
Y no es un paso tan... O no sé, la mirada de ustedes, no es un paso tan... vamos a ver, de repente que tengas que hacer mucho en el entorno, o sea, ya las herramientas están puestas en la mesa.
Sí, lo que falta es una mentalidad más fresca de los entes financieros, de la banca, y sobre todo la banca estatal, uh-huh, que está llamada a favorecer este tipo de cosas. Creo que es ahí donde está el problema. De ahí no ha caminado, no se ha logrado salir con un resultado positivo en los momentos que se ha tocado las puertas de la banca para lograr proyectos sobre esa línea, ¿verdad? Y todo el tema está en las finanzas. ¿Cómo me garantizo? La fianza, perdón. ¿Cómo me garantizo este préstamo? En responder esa pregunta es dónde está la pega. Y debería ser, el préstamo se respalda con lo que se compra. Y entonces, bueno, resolviendo eso, sería otra cosa, ¿verdad? Sería otra cosa para nuestra industria.
Don Luis Fernando, cuando usted a uno le plantea estos desafíos, o usted nos está planteando también estos retos en específicamente para la banca, una mirada rápida en estos dos minutos que restan, una mirada rápida para este nuevo gobierno en cuanto a este sector que usted maneja, ¿cuáles serían?
Bueno, vamos a ver. Sí, por lo menos el presidente electo se comprometió con el tema de la exploración de gas, que para mí, aunque ahí tiene, digamos, muchos enemigos, el tema de los derivados de petróleo y lo que es petróleo como tal, hay muchos enemigos. Nuestro país es verde, sí, pero ser fanáticos no nos ayuda, ¿verdad? No nos ayuda. Creo que el país debería tener el derecho de saber si tenemos recursos que sean rentables, porque con suerte no son rentables y entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Eso se muere solo, ¿verdad? Tener la oportunidad de saber si tenemos un yacimiento en gas, sobre todo, que se dice que hay, que son rentables, eso puede ser un recurso rápido, fresco, que nos da un alivio de autonomía energética. Nuestro país, aunque generemos electricidad en la matriz que tenemos, un porcentaje muy alto, hidro, nuestro, somos en transporte, somos dependientes de los precios de petróleo y lo estamos viviendo con las tarifas que tenemos ahora. El petróleo va a durar más de 50 años todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos 50 años que faltan? Porque cuando se acerque el fin del petróleo, los precios van a ser impagables para los países pobres. Entonces, creo que no tenemos el derecho de dejar de lado esa posibilidad que puede ser muy importante para las finanzas de nuestro país.
Sí. Y sobre todo también, don Luis Fernando, en momentos donde el mundo, llámese Ucrania como uno de los máximos productores de gas, llámese Rusia, gas, petróleo, tienen esta crisis porque algunas personas le preguntan a uno, bueno, que si ya se termina la guerra, todo vuelve a la normalidad. Jamás. Esto es un proceso de años. De verdad, no sé de cuántos, ¿verdad? Uno no podría en este momento decir de cuántos, por ahí uno escucha a los expertos que pueden ser 5 años de recuperación, de reacomodo, de, bueno, una serie de elementos. Entonces, teniendo eso de enfrente, uno dice, nosotros podríamos tener esa muy buena oportunidad para meter un gol ahí, un gol asertivo empresarialmente, pero vamos a ir viendo cómo se comportan las cosas. Don Luis Fernando Chanto, gusto saludarlo, gracias por acompañarnos.
No, muchísimas gracias, Nelson, muy amable por esta oportunidad de poder compartir con usted todas estas ideas de la energía, que es mi pasión.
Así es, y también de trasladarnos también esa buena sabiduría y la madurez en la comprensión de los buenos consejos que nosotros podemos aportar a las empresas y a nuestros emprendimientos y nuestros negocios. Mañana estamos con ustedes a las 11 en punto en Amplify Radio 95.5. Feliz jornada para todos, que Dios los bendiga, un abrazo, chao, pura vida.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nilsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5.